En el colectivo de las 9 presentamos Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural. Quédese con nosotros y participe con sus preguntas.
Así es, una vez más, como todos los miércoles, estamos con Parada Democrática. Porque nuestras democracias, ¿no?, son tan dinámicas. Estamos en Bolivia construyendo democracias, estamos construyendo una nueva sociedad. Y en la medida en que nuestras democracias se funcionen a cabalidad, tendremos una mejor sociedad. Sociedades más tolerantes, más respetuosas, más ordenadas, más equilibradas, en fin. Por eso es que aquí en Fundación IRFA valoramos este espacio en alianza con el Tribunal Departamental Electoral para la Democrática, porque lo que se conversa acá tiene ese fin educativo. Informar primero, después educar, sobre todo más que tienen que ver con nuestras democracias. Además también de dar algunas informaciones muy puntuales sobre la marcha de los procesos electorales. Y reiterar siempre, la democracia no solamente son elecciones. La democracia es mucho, un concepto mucho más amplio, tiene un componente filosófico también diverso, ¿no?, que se valora desde todo punto de vista. La democracia tiene que ver incluso con nuestra forma de ser de los ciudadanos. Para hablar de lo que se nos viene, porque estamos inmersos precisamente en esa fiesta democrática, con sus preocupaciones, con sus avances, como es la elección de autoridades judiciales en nuestro país, porque este 3 de diciembre todos hombres y mujeres habilitados tendremos que ir a votar, y eso supone pues que hay trabajo previo, trabajo intenso, y muchas situaciones también, problemas, ¿no?, que no dejan de surgir. Y para hablar de esto está con nosotros el presidente del Tribunal Departamental Electoral, el doctor Eulogio Núñez, con quien vamos a despejar algunas consultas fundamentales. ¿Qué tal, Eulogio? Un gusto saludarte.
Muchas gracias, Carlos. Agradecerle a ustedes por este espacio que difundimos y que, bueno, tiene mucha audiencia, ¿no?, porque es el medio por el cual llegamos al área rural con información electoral, que seguramente la población en el área rural, principalmente, Carlos, a veces donde no llega la televisión, estará preguntándose, ¿y qué autoridades vamos a elegir pues el 3 de diciembre, el domingo 3 de diciembre, ¿no?
¿Y para qué son esas? En la televisión no se da este tipo de programas, ¿no? Por muchas razones. Pero también, doctor Núñez, saludamos aquí a la gente en los sectores populares,
así
en los
es,
barrios, ¿no? Plan 3000, sí. Villa Primero de Mayo,
Pampa, los transportistas, de la isla, transportistas. A veces cuando uno sube a un taxi, escucha, sí, ¿no?
El aquí programa. en la Ramada, yo voy habitualmente, escucho muchas radios, Radio Santa Cruz, escuchando. Saludamos a toda esa gente y gracias por estar en sintonía de Radio Santa Cruz. Ahora sí, entramos en materia, doctor Eulogio Núñez. Este 20 de septiembre, hoy, dice, se tendrá la aprobación del diseño de las papeletas de sufragio por el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, ya tendremos un rostro de las papeletas.
Así es.
Infórmenos un poquito de esto, por
favor. Así es, Carlos. El día de hoy en el calendario está que el Tribunal Supremo Electoral va a aprobar el diseño de las papeletas. El 3 de diciembre, Carlos, van a haber dos papeletas que cuando usted vaya a su recinto a votar, le vamos a entregar dos papeletas, le van a entregar ahí los jurados de las mesas. Le van a decir, señor Carlos, aquí está la papeleta para con los candidatos y candidatas de circunscripción nacional y aquí está la otra que se va a elegir en circunscripción departamental. Entonces, eso se va a aprobar ahora. En una papeleta de votación nacional, donde la sumatoria nacional es la que va a definir, va a ver usted la lista de 14 hombres y mujeres, mitad hombres, mitad mujeres, 14 para que están candidateando para el Tribunal Agroambiental. O sea, va a estar la foto, va a estar su nombre y dónde marcar, por cualquiera de los 14 usted puede marcar para el Tribunal Agroambiental, ¿no? Y al ladito va a estar otro, en la misma papeleta de circunscripción nacional, 10 fotografías con sus nombres, que son los candidatos al Consejo de la Magistratura, ¿no? Entonces esa es la papeleta nacional que hoy se va a aprobar, seguramente al final de la tarde ya se va a difundir en los medios de comunicación, y tendrá otra papeleta, Carlos, de ámbito departamental. Uh-huh. O sea, donde habrán dos sectores, ¿no? Un sector con cuatro fotitos, cuatro candidatos nomás para el Tribunal Constitucional, y al lado también cuatro fotografías y nombres de los candidatos y candidatas para el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces serán dos papeletas. En cada una de las papeletas usted va a tener que marcar dos veces, ¿no? Uno para el Tribunal Agroambiental, otro para el Consejo de la Magistratura. Y en la papeleta departamental, uno para el candidato o candidata del Tribunal Constitucional y otro marcar para el Tribunal Supremo de Justicia.
Le confieso que, y además es una percepción periodística que tengo, que esto está generando un poquito de dudas. La gente todavía no se está preocupando cómo va a votar, no ha entrado en materia, doctor Núñez, de decir, ¿y ahora cómo voy a votar? ¿Cómo voy a seleccionar? ¿Cuál es para la circunscripción nacional, otra departamental? Eso amerita mucha explicación, porque lo han preguntado en la calle, y yo en algunas ocasiones, si bien hemos hecho muchos programas, me ha costado explicar un poco. Entonces, le voy a rogar que, más que esta rutina de votación, expliquemos un poquito, doctor Núñez, en la nueva estructura, si se quiere, del órgano judicial en Bolivia, ¿cómo funciona? Vamos a elegir a autoridades máximas del Tribunal Supremo de justicia,
¿no? Correcto.
¿Eso es circunscripción?
Cada departamento va a elegir un titular y un suplente.
Entonces, ¿cuántos está integrado el, si se quiere, el tribunal?
El Tribunal Supremo de Justicia va a tener, son nueve magistrados. Cada departamento uno tiene, ¿no? Vamos a votar.
Entonces, eso ya queda, ¿no? Uno por departamento.
Así es. Una autoridad. Tribunal Constitucional.
No saltemos todavía. Ya. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia, que es la autoridad judicial máxima.
Máxima, que resuelve en última instancia todos los litigios que usted tenga en civil, penal, comercial. Al final van a veces a Sucre, decimos.
Se llamaba antes Corte Suprema de Justicia.
Exacto, ¿no? Exacto. Ahora
es, que era otra composición, ahora son nueve.
Exacto, son nueve
titulares.
Los titulares son los que permanentemente están, ¿no? Conforman tres salas, ¿no? Ya internamente eligen su presidente, todo eso, ¿no? Pero es la máxima instancia que va a resolver tema de justicia ordinaria, Carlos. Exacto. O sea, todo a veces, acá los departamentales resuelven, dicen, ¿no? Vamos a ir en apelación, a Sucre, sí, dicen, ¿no? Sí. Última instancia, dicen, son las máximas autoridades que definen muchas cosas, puede estar su libertad, sus bienes, y se está resolviendo.
Bien, esa instancia. Entonces eso vamos a elegir en Santa Cruz a uno.
A puede ser un hombre o un titular, mujer, ¿no? Correcto, el que saca primero.
Van a elegir a uno. Entonces, ¿cuántas personas, cuántos candidatos vamos a tener en la papeleta?
Para el Tribunal Supremo, la ventaja ahora, Carlos, es de que solamente cuatro.
Cuatro. En Santa Cruz, que nos va a tocar las papeletas, cuatro.
Cuatro.
Tenemos que elegir
y
uno.
Y eso, inclusive, ya se puede dar los nombres, Carlos, porque
sí,
ya sea...
por favor.
Por ejemplo, para el Tribunal Supremo de Justicia, son cuatro abogados que los conocen algunos acá en el medio. Por ejemplo, William Torres Tordoya, que es abogado...
creo que ya estuvo en el...
presidente del Tribunal, ex presidente del Tribunal de Justicia de acá, ahora actualmente vocal, y ya renunció 90 días antes, ¿no? William Torres Tordoya, ¿no? Olvis Egues Oliva, también ex fiscal... también ya estuvo en el Tribunal de Justicia.
Relativamente
abogado,
conocido también.
Abogado ya, acá en el contexto, digamos, de Santa Cruz, ya son conocidos, ¿no? Yoice Lisette Choqueribe Sosa, una abogada también que estuvo en el órgano judicial, llamémosle así, ¿no?
Es pero más también conocida por tener un hermano político.
Correcto, sí, exacto. Después, Teresa Lourdes Ardaya Pérez, la ex presidenta también del Tribunal de Justicia.
O sea, gente bastante conocida es la que está
en el contexto, digamos, de la justicia ordinaria, en el contexto, son los cuatro candidatos que ha seleccionado la Asamblea Legislativa.
Dos hombres, dos mujeres.
Dos hombres, dos mujeres, ¿no? O sea... cada uno tiene su trayectoria, son abogados, tienen sus diplomados, sus maestrías, ¿no? Ya hicimos un primer foro donde presentaron sus méritos y qué propuestas tienen, que estuvo interesante. Y el 30 vamos a hacer con la Gabriela René Moreno un foro ya donde con más profundidad, ¿no?
Ahora yo quisiera tener una bolita de cristal para decir cuál de estos son el más honesto. Para definir mi voto. Bueno, usted no tiene que influir en eso como autoridad, ni yo como periodista.
Claro, árbitro.
Sí. Bien, neutro. Entonces queda muy claro el.
Para el Tribunal Supremo de Justicia.
De Justicia.
Son 9 a nivel nacional y uno vamos a elegir titular y otro suplente de Santa Cruz y de los 4 que yo mencioné, ¿no? Mm. Después está también el Tribunal Constitucional Plurinacional. O sea, no
es. ¿La estructura jurídica está por debajo del Tribunal de Justicia?
Está el órgano, llamémosle órgano judicial, y al ladito está en el mismo nivel el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por eso decimos ahora elección de altas autoridades del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Del tribunal, o sea, no está dentro de la estructura del órgano judicial, el tribunal.
Está en el mismo nivel, uh-huh. O sea, tiene su propia independencia, ¿no? Uh-huh. Tribunal Constitucional Plurinacional, similar, Carlos. Uno por departamento se va a elegir. En el caso Santa Cruz son 4 también
candidatos
destacados. Por ejemplo, tenemos a Leslie Diana Cadeño. Correcto.
Ya.
Leslie, o sea, abogada.
Conocida activista en el tema de la defensa de las mujeres, ¿no?
En Casa de la Mujer, uh-huh. ¿No? O sea, bastante conocida en nuestro medio, ¿no? La doctora Carolina Tania Cabrera Tapia, docente universitaria, trabajó en el CINEC, ¿no? Como asesora legal, catedrática, ¿no? Abogada también, que es conocida uh-huh. en nuestro medio, ¿no? Isidora Jiménez Castro, también otra abogada, que es conocida en nuestro medio también.
Ya van 3 mujeres, ¿no?
Sí, ya van 3 mujeres. Y Carlos Alberto Calderón Medrano. Son los 4, un hombre y 3 mujeres.
¿Es para posible el caso. Eso?
Es posible porque la ley ha establecido, va a haber la paridad, o sea, en general, en la votación nacional, uh-huh. digamos, ¿no? Entonces
tiene que haber 4 mujeres, 4
claro,
hombres.
Claro, así, sumado, digamos, en los 9 departamentos, da, exactamente, ¿no? O sea, hubo ahí cierta flexibilidad, uh-huh. ¿te acuerdas? En Tarija, por ejemplo, hay 3 mujeres y un varón, y acá también se da.
Bueno, está bien que
en algunos lugares también hay 3 varones y 3 uh-huh. mujeres, pero en la sumatoria total se ha logrado equilibrar entre hombres y mujeres.
Entonces, esto, Tribunal Supremo de Justicia y
Tribunal Constitucional Plurinacional
van en una papeleta.
Van en una papeleta departamental. Cada departamento tiene su candidato.
Eso van en una papeleta departamental. ¿Tendrán un color aparte? ¿Ya se sabe qué color va a ser?
Las papeletas, Carlos, hoy se va a definir, ¿no? En el sorteo, por ejemplo, ya quedaron de esta manera. Digamos, esta es una para una instancia, digamos, el Tribunal Constitucional, y aquí va a estar el Tribunal Supremo de Justicia.
Porque ayuda mucho eso, el color que se utilice, ¿no?
Exacto. Sí. Hoy se lo va a definir el diseño y seguramente al final de la tarde vamos a tener. La otra papeleta, Carlos, que me decías, la nacional, ¿no? En la otra papeleta nacional, esa ya es votación, por ejemplo, Consejo de la Magistratura.
¿Qué rol cumple el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura, Carlos, tiene un rol fundamental. Es la instancia disciplinaria del órgano judicial, o sea, es disciplinaria, de control, de fiscalización de los recursos que tiene el órgano judicial.
Por ejemplo, si un juez se porta mal o comete algún acto de indisciplina,
tiene que procesar el Consejo de la Magistratura y puede destituir. Y algunos también ellos nombran a los vocales departamentales, sí. Pues, ¿no?
Pero a una autoridad electa por el voto popular no pueden destituir el Consejo.
Ahí pues tienen faltas leves, graves, gravísimas.
Por ejemplo, tenemos un magistrado del Tribunal Constitucional.
¿Puede suspender?
¿Sí?
Pues,
¿tiene esa facultad?
Por cuestión disciplinaria. O sea, ahí, por ejemplo, no es sanciones.
Supongamos que se chupó en su oficina, hizo escándalo, actos obscenos.
Es la instancia disciplinaria que inclusive ha suspendido a varios acá, ¿se acuerdan?
A pesar de ser electos por el voto popular, autoridades.
Es una instancia disciplinaria del órgano judicial, ¿no? Ahora, cuando son estas autoridades, también tiene el juicio de responsabilidades, ¿no? Cuando ya en el ejercicio de las autoridades electas. Pero jueces, Carlos, jueces que tenemos miles vocales departamentales, no son electos por voto. O sea, es la instancia que controla los recursos, de control, fiscalización de los recursos y también disciplinario del órgano judicial. Entonces tiene una importancia.
Ellos no, pero no nombran jueces.
En los departamentos sí, pues.
El Consejo de la
Magistratura. Claro, el Consejo de la Magistratura.
Es el que nombra jueces.
Claro, tiene un rol muy importante, porque bueno, los jueces, los vocales departamentales no son electos por voto popular, solamente son las máximas autoridades. Entonces, esa instancia tiene mucho que ver, digamos, sancionar cuando hay falta un juez, qué tal, a ver, no sé, en una provincia está cometiendo faltas gravísimas. Uh-huh. Entonces, ¿la denuncia dónde va? Al Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura, si son faltas graves, inclusive lo destituye, uh-huh, ¿no? Puede destituir y también nombra nuevos jueces. Sí. Entonces, tiene un rol muy importante. Eso va en una papeleta nacional, el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Y junto a eso también, Carlos,
¿cuántos candidatos son?
10 a nivel nacional.
10 a nivel nacional. ¿Cuántos van a quedar?
Y solo 3.
3.
3 titulares y 3 suplentes, uh-huh, ¿no? Y luego viene el agroambiental, Carlos, y es una instancia pues de mucha importancia. Resuelve en última instancia litigios de tierra, agua, forestal, medio ambiente, fíjense. O sea, por eso es agroambiental.
Hoy por hoy es tan importante
esto, ¿no? Pues, a nivel nacional es fundamental, sí. Carlos, o sea, porque el tema agrario todavía está en saneamiento, uh-huh, hay muchos litigios.
Peleas por tierras, por propiedades. Por ahí
un juez, por ejemplo, en primera instancia, juez agrario estaba fallando en primera instancia, va a Sucre, a donde es la sede, uh-huh, del Tribunal Agroambiental, resuelve. Ahí se van a elegir 5, uh-huh, los 5 mayores votados a nivel nacional, 5 titulares y 5 suplentes, ¿no? Y sucede también en Sucre, ¿no?
Bien, entonces, ¿cuánto? Pero hay mucho más candidatos, veo en la papeleta.
Acá son 14, ¿no?
14 candidatos. 14. De esos 5 tienen que quedar titulares y 5 suplentes.
Exacto. 4 nomás quedarían fuera de... Uh-huh. Los más votados, ¿no? Los 5 más votados son titulares y los otros 5 son suplentes. Y en el Consejo de la Magistratura son solo 10. De eso van a ser 3 titulares, 3 suplentes, total 6. Uh-huh. 4 también en los que saquen los últimos puntajes, obviamente no van a ser
electos. Ahora sí va quedando un poquito más claro que en una papeleta vamos a elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y magistrado del Tribunal
Constitucional. Eso departamental.
Departamental.
Y nacional a los magistrados del Tribunal Agroambiental y los consejeros del Consejo de la Magistratura, ¿no? En la nacional. Son 4 veces nomás que va a votar, ¿no? O sea, el ciudadano. La anterior vez, ¿se acuerda, Carlos? Era 5. Y era una sola papeleta, tamaño papelógrafo, y numerado, ¿se acuerda? Del 1 al no sé cuánto, ¿no? No,
era realmente
complicado. Ahora está mucho más sencillito, fíjense, a nivel departamental, 4. Yo creo que los conoce mucho, por ejemplo, al doctor William Torres, a Olvis Ewe, a Lizeth Choqueribe, Teresa Lourdes. O sea, en el contexto de la justicia acá en Santa Cruz son personas conocidas, además que tienen toda su trayectoria. Bueno, ahora dependerá ya la población de que verifique bien sus méritos, su trayectoria, sus propuestas que estaban planteando, por ejemplo, para el Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Constitucional también, creo que de los que mencioné, Carlos, son personas conocidas, ¿no? La doctora Leslie, ¿no? Carolina, Isidora y Carlos Alberto, ¿no? Que
¿hay son algún cruceño en candidato o candidata para el Tribunal Agroambiental?
Para el Tribunal Agroambiental hay 3 que tienen residencia acá. Uh-huh. Por ejemplo, está el doctor Hugo Alberto Miranda, uh-huh, que reside mucho tiempo. Ha trabajado
en director de Fundación Tierra,
¿no? Conoce mucho en el tema. INRA, ¿no? Ajá. Uh-huh. También está el doctor Cecilio Vega Oporto, que es juez también en Pailón, juez agrario. Y también está, que es conocida también, Elba Terceros Cuellar, que trabajó en CEGIS, que trabajó mucho en la zona de la Chiquitanía saneando uh-huh. tierras, Monteverde, o sea, escribió libros también. Entonces, hay tres de acá del Tribunal Agroambiental que tienen, tienen residencia acá en Santa Cruz. O sea,
¿pero nacidos acá?
Elba Terceros, ¿no? Uh-huh. Que es vallegrandina y que trabajó mucho tiempo también en el CEGIS, claro. Ha estado en, más que todo asesorando a los movimientos indígenas en el saneamiento de la tierra, en las propuestas técnicas, pero también el doctor Hugo Alberto Miranda, también que ha trabajado todo su tiempo, ha estado acá en Santa Cruz, en Fundación Tierra, trabajó.
Entonces, como, ingeniero y doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral. Ya, para completar esto un poquito, esta dinámica, este proceso que vamos a seguir los bolivianos y bolivianas para elegir en nuestras autoridades judiciales. Entonces, ¿un solo voto por cada papeleta?
Cada papeleta nacional, dos votos, ¿no?
Dos votos, sí.
Uno para el agroambiental y otro para el Consejo de la Magistratura. Y a nivel departamental, igual dos votos. Uno para el Consejo, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional,
¿no? Es decir, si vamos a votar, digamos, entre comillas, correctamente, 4X
tendríamos que marcar. 4X tendría, si es correctamente. Uh-huh. Pero el ciudadano también tiene
otras opciones.
No, por ejemplo, cada uno de estos bloques es independiente, digamos. Si alguien, por ejemplo, en un bloque dice no me convence ninguno, blanco.
En dos ánforas diferentes se van a depositar.
En dos ánforas, una circunscripción nacional va a estar y otra departamental. O sea, usted va a tener ahí para depositar, ¿no? O sea, las papeletas, ¿no?
Bien, ahora esto es parte de la educación de la democracia también, ingeniero, doctor Núñez. ¿Qué elementos el ciudadano o la ciudadana debe tomar en cuenta a la hora de si se quiere discernir su voto, de decir voy a hacer un voto responsable? No al margen de la influencia política, que todo el mundo tiene derecho también, pero ¿qué hay que tomar en cuenta?
Estas elecciones, Carlos, fíjese que hay una diferencia fundamental cuando uno elige a un alcalde, concejal, diputado, senador, presidente, ¿no? Porque ahí están pugnando las fuerzas políticas y hacen campaña. Son cargos políticos. Esta es una instancia más meritocrática. O sea, yo como ciudadano, ¿no?, debería preocuparme, por ejemplo, como parte también de mi obligación, ver, por ejemplo, le estaba indicando los nombres. O sea, ahora usted puede entrar pues al Face, puede entrar, puede acudir al órgano electoral, a una notaría que está en todo el departamento. Un poco preocuparnos también de averiguar quiénes son estas personalidades.
Escuchar los programas, ¿no?, de radio, televisión.
Escuchar los programas también, ¿no?, de radio, sí. Ver, o sea, se ha publicado ya separatas, por ejemplo, en el periódico de circulación nacional, está en nuestra página web del órgano electoral. O sea, si usted pone órgano electoral plurinacional, inmediatamente va a salir el Face o todas las redes sociales donde ya están la lista. Un poco averiguar la trayectoria, qué formación tienen, qué trayectoria, su experiencia, sus propuestas. Ellos también en sus páginas están creando y están colgando sus méritos. Entonces,
ahora, un poco preocupado, digamos, ¿no? Doctor Núñez, en esto. La información que aparece en la hoja, en el currículum, si se quiere, de cada candidato o candidata, ¿es real? ¿Se ha tomado ese
detalle? Es una declaración jurada que están haciendo.
Por ejemplo, puede decir un candidato, yo tengo un doctorado en la Universidad Nacional de México, en la UNAM, en jurisprudencia. ¿Se ha comprobado eso?
Varios filtros ya han pasado, Carlos, y eso es muy importante, ¿no? Uno, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde han presentado su currículum para postularse, para hacer...
Me imagino que han presentado documentación.
Documentación, los libros que han escrito, todo, y han verificado también, ¿no? Y ahora también están presentando al órgano electoral su fotografía y su hoja de vida. O sea, declaración jurada,
¿no? Como tribunal electoral aquí en Santa Cruz, ¿no les compete hacer una investigación aparte? ¿O ya dan como una información verdadera lo que les pase el órgano electoral nacional? Sobre cada uno de los candidatos.
No, uno que la Asamblea Legislativa Plurinacional ya ha enviado al órgano electoral toda su hoja de vida, todo lo que han presentado. Ahora el órgano electoral también le está pidiendo que le presenten su hoja, ya hasta el día viernes fue el plazo, ya presentaron, todos presentaron como especie de declaración jurada de su hoja de vida y sus propuestas técnicas, ¿no?
¿Qué pasa si en este lapso algún periodista inquieto, investigador, o un político, un ciudadano, ciudadana, descubre que un candidato o una candidata puso ahí en su hoja de méritos, realizó una maestría, digamos, en cierta especialidad en la una universidad europea y descubre que no es cierto?
Ese filtro, te cuento que ya pasó en la Asamblea Legislativa porque les han pedido este.
¿Pero qué pasaría si se les escapó ese y se descubre? ¿Se inhabilita a ese candidato? ¿Qué establece la ley?
La ley, por ejemplo, ¿por qué motivo podríamos nosotros ahorita como órgano electoral que está en nuestra cancha ya el proceso eleccionario, por qué motivo dice que podemos inhabilitar? Hay cuatro motivos que podemos inhabilitar nosotros como órgano electoral. Uno, que abiertamente estén pidiendo el voto en actos públicos de campaña, o sea, son en actos públicos, mitines, caravanas, ¿no? Y en los medios de comunicación a través de propaganda pagada, digamos. Eso si es comprobado es motivo de inhabilitación. Segundo, que empiecen con una guerra sucia, comprobada también respecto a los otros candidatos, la opinión negativa, la guerra sucia, digamos, respecto a los otros candidatos y que esté demostrable es motivo de inhabilitación. Otro, dice, está en una prohibición también el hecho de que ellos... Por sí solos, ellos no pueden contratar espacio en los medios de comunicación para hacer propaganda, ¿no? Y el otro, no dirigir programas, seguir dirigiendo programas, ¿no? Pero son esos cuatro elementos nomás que tenemos, la ley nos faculta para inhabilitar, digamos, ¿no? En este otro caso que mencionas, Carlos, o sea, ahí yo dudo que se le haya ido la mano a la Asamblea Legislativa Plurinacional porque pidió copias legalizadas, ¿no? de su hoja de vida, y el órgano electoral también está pidiendo el nacional, ¿no? Entonces ahí como que dos filtros han pasado y además están poniendo ellos declaración jurada. Obviamente sería un escándalo nacional, si se quiere, ¿no? Y estaría en desmedro en la votación que pueda tener, digamos, ¿no? O
sea, bueno, es un tema digno de un análisis también, ¿no?
Así es.
Doctor Núñez. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, pero creo que ha sido muy importante eso, aspecto que usted ha aclarado, doctor Elogio Núñez. Dentro del calendario, nada más muy brevecito, ya los periodistas podemos ir entrevistando en los medios de comunicación a los candidatos, candidatas, siempre tomando en cuenta esos aspectos que usted dice, de las prohibiciones. ¿Cuándo empieza la emisión ya de propaganda pagada por
el órgano electoral? Así es, Carlos. Desde el momento que se supo de que ya la Asamblea Legislativa Plurinacional, que fue el 4 de este mes, no, ya se conoció la lista oficial que aprobó la Asamblea Legislativa, abierto a los medios de comunicación para generar información, entrevista, análisis, debate, abierto. Como órgano electoral lo vamos a respaldar, por ejemplo, si se hacen conversatorios, más aún nosotros vamos a estar ahí apoyándole, acompañando esos espacios. Ustedes ya pueden llamar, pedir al órgano electoral la lista oficial con los teléfonos, hemos estado pasando ya las redes que tenemos con los periodistas para que los puedan llamar. La única recomendación ahí, Carlos, es, por ejemplo, mencioné que son cuatro los candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia en Santa Cruz. Si siempre buscar ese equilibrio, ¿no? Esa igualdad, digamos, ¿no?
Al mismo tiempo,
o sea, porque que algún medio de comunicación no empiece a dar preferencia a uno en desmedro a los otros,
digamos. ¿Van a controlar eso ustedes?
Se está monitoreando, todos estamos monitoreando, siempre le estamos haciendo esa mención. Creemos que va a correr esta, ¿no? Entonces está abierto, Carlos. O sea, simplemente, digamos, el medio de comunicación, supóngase que está entrevistando usted a un candidato y de pronto ahí pide el voto. El medio de comunicación no tiene ninguna responsabilidad, digamos, ¿no?
Y El periodista puede aclarar ahí.
Claro, puede aclarar.
Decir, usted no puede hacer esto en este programa.
O también puede ser cuando usted recibe llamadas directamente a alguien intencionalmente para hacer quedar mal. Eso no tiene ningún efecto. Está en otro reglamento. Es mucho
pero
más abierto.
Pero le afecta si algún oyente llama y dice, voten por este candidato. ¿A quién le cae la sanción?
Bueno, ahí el medio de comunicación lo único que tiene que hacer es decir que no está permitido eso y no es más. O sea, no lo ha generado el medio. Obviamente, sociedad civil, Carlos, redes sociales, Carlos. O sea, eso tiene que fluir la información. Sí. No podemos limitar. O sea, estamos en un... es parte del debate, del análisis en una coyuntura electoral. Nosotros queremos que la población los conozca, los candidatos, y conozca su mérito para tomar una decisión de manera informada. Entonces, abierto, Carlos, para que pudieran generarse las entrevistas, todo eso, ¿no?
El próximo miércoles espero que venga usted también, porque creo que falta esos temas, ¿no? Un poquito más.
Ya vamos a tener la papeleta, Carlos, y vamos a tener definidos los foros. Dos foros ya se están concretando con la Gabriel René Moreno para el candidato al Tribunal Supremo de Justicia y para el Tribunal Constitucional. Y seguimos buscando aliados, principalmente quisiéramos esos aliados también que sean, ¿cómo te digo?, equilibrados, ¿no? Que no estén por una tendencia a otra. Entonces estamos buscando principalmente medios de comunicación y estamos buscando también las universidades, ¿no? Colegio de abogados, otras instancias para organizar, por ejemplo, foros, debates, análisis.
Yo creo que
¿no?
es lo más importante en este momento, más que la propaganda, estos foros, donde uno... yo creo que por la forma como se expresan las ideas que dan los candidatos, candidatas, uno se puede formar una idea, ¿no? Del Así nivel es. De formación que tiene este candidato. Creo que más que en ningún otro proceso electoral, eso va a ser muy importante.
Así es, Carlos. Como le decía, por ejemplo, vamos a estar en Feria Exposición Expo Cruz. Vamos a tener un stand para difundir todos los méritos. Hoy se va a aprobar la papeleta a nivel nacional, el diseño de la papeleta. Y bueno... estamos ya con las puertas abiertas para todos los medios de comunicación que quieran información respecto electoral. O sea, las próximas semanas ya el órgano electoral, me preguntaba también desde cuándo ya el órgano electoral está autorizado para contratar a los medios para difundir propaganda, más que todo informativa, ¿no? Información sobre mérito, del 19 de octubre, 45 días antes, dice la ley, hasta 3 días antes, ¿no? Entonces, el órgano electoral ya está tomando contacto con los medios, entonces... para, si se quiere, con mucha intensidad salir. Pero no estamos esperando eso, Carlos. Ya hemos hecho dos foros, estamos presentados ya los candidatos, vamos a estar en la feria exposición. La información del tribunal ya está disponible. Si alguien quiere, por ejemplo, las hojas de vida de los candidatos, lo podemos pasar por las redes sociales, por correo. O sea, ya está disponible para que la información, la población vaya buscando, viendo, informándose para tomar una decisión informada el 3 de diciembre.
Muy bien, doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. Gracias por su participación aquí en Parada Democrática. Hasta el próximo miércoles.
Muchísimas gracias, Carlos. Hasta el próximo miércoles.
En el colectivo de las 9 hemos presentado Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.